Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Síntesis del día.
En el acumulado para los primeros 9 meses del año muestra una caída del 5,1%.
Para el que ha sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto vos dependa la Constitución de la Nación Argentina.
Sí, prometo.
Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demanden.
Bueno, lo que me dijo la fiscal, está el arquitecto que fue importante detener a ese arquitecto que fue clave.
Axel Kicillof convoca a los intendentes para reclamarle a Milei por las obras públicas paralizadas. Así lo confirmó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en conferencia de prensa que encabeza todos los lunes.
En ese marco, repito, diputados del PRO presentaron un proyecto pidiéndole al gobernador que le reclame al presidente que termine las obras públicas que abandonó en la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, es lo que viene haciendo el gobernador desde el 11 de diciembre. Me animo a decir, solicitarle al Gobierno Nacional que no abandone las casi 1000 obras que abandonó en la provincia de Buenos Aires. En segundo lugar, hay algo más sencillo, que es reclamarle directo al presidente, sin una mediación a través del gobernador, que ya lo viene haciendo. Sobre todo teniendo en cuenta que el PRO es una fuerza que cogobierna.
A su vez, el gobernador firmó con intendentes el convenio de creación del consorcio de la autopista Presidente Perón. El acto se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno, donde se hicieron presente los jefes comunales de Florencio Varela, Ezeiza y Ituzaingó, San Vicente y Merlo. El ministro de Infraestructura, Gabriel Cato Podis, dijo que es una de las obras viales más importantes del país.
La autopista es una de las obras viales más importantes de la Argentina, que va desde Merlo hasta La Plata, que recorre 12 municipios, 12 millones de habitantes, una obra que se venía ejecutando desde el Gobierno Nacional, que el 10 de diciembre quedó abandonada y que el gobernador viene exigiendo a las autoridades del Gobierno Nacional que nos traspasen la obra para poder nosotros hacernos cargo de terminar los 10-15 kilómetros que quedan.
En tanto, entró en vigencia el plan de pago de ARBA, alcanza a deudores de impuesto inmobiliario, automotor, embarcaciones deportivas. El titular del organismo, Cristian Girard, dijo que prevé descuentos de hasta 30% y beneficios en 2025 para los contribuyentes que estén al día. Juró Gerardo Wehrstein como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Tras la salida de Diana Mondino, el presidente Javier Milei le tomó juramento en Casa Rosada.
Metés por Dios y por la patria, sobre la Torá, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para el que ha sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto vos dependa la Constitución de la Nación Argentina.
Sí, prometo.
Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demanden.
En su primera medida, el flamante funcionario despidió a los secretarios y subsecretarios de Cancillería y aseguró que va a cerrar embajadas. La justicia liberó a 4 de los detenidos por el derrumbe en Villa Gesell. Se trata de capataces y albañiles que trabajaban y vivían en el Hotel Dubrovnik. Además, quedó detenido el arquitecto Jorge Bonavita por realizar obras sin permiso y seguir con los trabajos pese a la orden de clausura. El ministro de Seguridad Provincial, Javier Alonso, aseguró que la causa está avanzando.
Bueno, lo que me dijo la fiscal, está el arquitecto que fue importante detener a ese arquitecto que fue clave. Hay otras personas involucradas que seguimos recogiendo, relevando testimonios. Por supuesto, las pericias van a ser claves. Me dijo la fiscal que a todas las personas involucradas con la causa que no están detenidas se les dictó la medida de prohibición de salir del país. Así que está avanzando, me parece que bien.
Camesa advirtió que este verano la falta de energía podría ser el doble de lo que proyectó el gobierno. Según se desprende de un análisis de la empresa administradora del mercado mayorista eléctrico, el déficit podría llegar a los 2.500 megavatios, lo que equivale al consumo de más de 1 millón de hogares. Provincia Compra se sumó al Cyber Monday. Hasta el miércoles 6 se podrán comprar productos seleccionados con 40% de descuento y 18 cuotas sin interés. El beneficio será para quienes posean tarjeta de crédito emitidas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Internacionales.
Con resultado incierto, Estados Unidos empieza a definir este martes al sucesor de Joe Biden. Kamala Harris y Donald Trump aspiran a la presidencia en unas elecciones que, según las encuestas, serán las más reñidas de la historia. Los resultados se conocerán a partir de las 8 de la noche, aunque el ganador recién se conocería con el correr de los días. El foco estará puesto en los estados de Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Arizona, Georgia, Nevada y Carolina del Norte, compuesto por 538 miembros.
Deportes.
Con la victoria de Atlético Tucumán comenzó una nueva fecha de la Liga Profesional. El decano derrotó a Sarmiento por 1-0 como local, mientras que en estos momentos juegan Independiente y Rivadavia y Rosario Central. Mañana, 18:45, Gimnasia recibe a Central Córdoba y Estudiantes visita a San Lorenzo. 16 grados la temperatura actual. El cielo está despejado. Para mañana se anticipa una máxima de 25 grados sin lluvia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis? El último grito. ¿Es lo que zanja la discusión
o lo que llama a la batalla? El último grito.
Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones. El último grito.
Los lunes de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Que te banca.
Lo han despojado del diverso mundo, de los rostros que son lo que eran antes. De las cercanas calles hoy distantes y del cóncavo azul ayer profundo. De los libros le queda lo que deja la memoria, esa forma del olvido, que retiene el formato, no el sentido, y que los meros títulos refleja. El desnivel acecha, cada paso puede ser la caída. Soy el lento prisionero de un tiempo soñoliento, que no marca su aurora ni su ocaso. Es de noche, no hay otros. Con el verso debo labrar mi insípido universo. Desde mi nacimiento, que fue el 99, de las cóncavas parras y el aljibe profundo, el tiempo minucioso, que en la memoria es breve, me fue hurtando las formas visibles de este mundo. Los días y las noches limaron los perfiles de las letras humanas y los rostros amados. En vano interrogaron mis ojos agotados las vanas bibliotecas y los vanos atriles. El azul y el bermejo son ahora una niebla y dos voces inútiles. El espejo que miro es una cosa gris. En el jardín aspiro, amigos, una lóbrega rosa de la tiniebla. Ahora solo perduran las formas amarillas y solo puedo ver para ver pesadillas. Indigno de los astros y del ave que surca el hondo azul, ahora secreto. De esas líneas que son el alfabeto, que ordenan otros y del mármol grave, cuyo dintel mis ya gastados ojos pierden en su penumbra, de las rosas invisibles y de las silenciosas multitudes de oros y de rojos soy. Pero no de las mil noches y una que abren mares y auroras en mi sombra, ni de Walt Whitman, ese Adán que nombra las criaturas que son bajo la luna, ni de los blancos dones del olvido, ni del amor que espero y que no pido. Al término de tres generaciones, vuelvo a los campos de los Acevedo, que fueron mis mayores. Vagamente los he buscado en esta vieja casa, blanca y rectangular, en la frescura de sus dos galerías, en la sombra creciente que proyectan los pilares, en el intemporal grito del pájaro, en la lluvia que abruma la azotea, en el crepúsculo de los espejos, en un reflejo, un eco, que fue suyo y que ahora es mío, sin que yo lo sepa. He mirado los hierros de la reja que detuvo las lanzas del desierto, la palmera partida por el rayo, los negros toros de Aberdeen, la tarde, las casuarinas que ellos nunca vieron. Aquí fueron la espada y el peligro, las duras proscripciones, las patriadas, firmes en el caballo. Aquí rigieron la sin principio y la sin fin llanura, los estancieros de las largas leguas, Pedro Pascual, Miguel, Judas Tadeo. ¿Quién me dirá si misteriosamente, bajo ese techo de una sola noche, más allá de los años y del polvo, más allá del cristal de la memoria, no nos hemos unido y confundido? Yo en el sueño, pero ellos en la muerte. ¿Dónde estará mi vida, la que pudo haber sido y no fue, la aventurosa o la de triste horror? Esa otra cosa que pudo ser la espada o el escudo y que no fue. ¿Dónde estará perdido el antepasado noruego, persa, donde el azar de no quedarme ciego, donde el ancla y el mar, donde el olvido de quién soy, ¿Dónde estará la pura noche que al rudo labrador confía el iletrado y laborioso día, según lo quiere la literatura? Pienso también en esa compañera que me esperaba y que tal vez me espera, y que tal vez me espera. En cierta calle hay cierta con su timbre y su número preciso, y un sabor a perdido paraíso, que en los atardeceres no está abierta a mi paso. Cumplida la jornada, una esperada voz me esperaría en la disgregación de cada día y en la paz de la noche enamorada. Esas cosas no son, otra es mi suerte, las vagas horas, la memoria impura, el abuso de la literatura y en el confín la no gustada muerte. Solo esa piedra quiero, solo pido las dos abstractas fechas y el olvido. El olvido. Defiéndeme, señor. El vocativo no implica a nadie. Es solo una palabra de este ejercicio que el desgano labra y que en la tarde del temor escribo. Defiéndeme de mí. Ya lo dijeron Montaigne y Brown y un español que ignoro. Algo me queda aún de todo ese oro que mis ojos de sombra recogieron. Defiéndeme, señor, del impaciente apetito de ser mármol y olvido. Defiéndeme de ser el que ya he sido. Ya he sido irreparablemente. No de la espada o de la roja lanza. Defiéndeme, sino de la esperanza. Dos hombres caminaron por la luna, otros después. ¿Qué puede la palabra? ¿Qué puede lo que el arte sueña y labra ante su real y casi real fortuna? Ebrios de horror divino y de aventura, esos hijos de Whitman han pisado el páramo lunar, el inviolado orbe que antes de Adán pasa y perdura. El amor de Endimión en su montaña, el hipogrifo, la curiosa esfera de Wells, que en mi recuerdo es verdadera, se confirma. De todos es la hazaña. No hay en la tierra un hombre que no sea hoy más valiente y más feliz. El día inmemorial se exalta de energía por la sola virtud de la odisea de esos amigos mágicos. La luna, que el amor secular busca en el cielo con triste rostro y no saciado anhelo, será su monumento eterna y una. Cosas. El volumen caído que los otros ocultan en la hondura del estante y que los días y las noches cubren de lento polvo silencioso. El ancla de Sidón que los mares de Inglaterra oprimen en su abismo ciego y blando. El espejo que no repite a nadie cuando la casa se ha quedado sola. Las limaduras de uña que dejamos a lo largo del tiempo y del espacio. El polvo indescifrable que fue Shakespeare. Las modificaciones de la nube. La simétrica rosa momentánea que el azar dio una vez a los ocultos. Cristales del pueril calidoscopio. Los remos de Argos. La primera nave. Las pisadas de arena que la ola soñolienta y fatal borran la playa. Los colores de Turner cuando apagan las luces en la recta galería y no resuena un paso en la alta noche. El revés del prolijo mapamundi. La tenue telaraña en la pirámide. La piedra ciega y la curiosa mano. El sueño que he tenido antes del alba y que olvidé cuando clareaba el día. El principio y el fin de la epopeya. Hoy unos contados versos de hierro, no gastado por los siglos. La letra inversa en el papel secante. La tortuga en el fondo del aljibe. Lo que no puede ser. El otro cuerno del unicornio. El ser que es tres y es uno. El disco triangular. El inasible instante en que la flecha del Eleata, inmóvil en el aire, da en el blanco. La flor entre las páginas de Becker. El péndulo que el tiempo ha detenido. El acero que Odín clavó en el árbol. El texto de las no cortadas hojas. El eco de los cascos de la carga de Junín. Que de algún eterno modo no ha cesado y es parte de la trama. La sombra de Sarmiento en las aceras. La voz que oyó el pastor en la mañana. La osamenta blanqueando en el desierto. La bala que mató a Francisco Borges. El otro lado del tapiz. Las cosas que nadie mira, salvo el dios de Berkeley. Muy buenas noches. Estaba bueno, ¿eh? Igual con un fade out quedaba mejor. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Tirátelo, a ver. Y tira, y fade. Ahí va. Buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva edición del Último Grito, acá por Radio Provincia. Saluda a mi compañero Rodrigo Lugones, directo desde el lejano oeste, desde las tierras profundas, abismales, misteriosas, salvajes del Parque San Martín.
Buenas noches, antes que nada, hermosos poemas, la verdad que inspiradores, a todo nivel, siempre nos conmueve. Un amigo con el que tenemos un diálogo profundo, pero a la vez una distancia también muy profunda. Sin embargo, el arte, capaz de saldarlo todo, nos convoca al encuentro de lo diferente, ¿no?
Sí, creo que todos somos, queramos o no, consecuencias deseadas o indeseadas de Jorge Luis Borges. Lo que leí son poemas pertenecientes a su libro El oro de los tigres, un libro célebre, un libro muy importante, un poeta magnífico, excelso, irrepetible.
Un gran poeta, ¿no? Porque uno dice, che, me acuerdo de sus cuentos, y a veces es difícil que un buen cuentista además sea un gran poeta, porque son dos formatos muy diferentes. El cuento tiene mucho que ver con la narrativa, el poema no necesariamente, puede que sí, puede que no, y la verdad que logra momentos sublimes, Borges, la verdad que es un gran poeta con todas las letras.
Claro, es poeta con todas las letras y poeta que no solo que se reduce a escribir poemas, un poeta como se entendía en el sentido clásico, ¿no? Un poeta es aquel que renueva el lenguaje, que renueva la forma de percibir las cosas materiales e inmateriales del mundo, y un poeta es también aquel que profundiza en la sensibilidad humana. Nosotros, porque tenemos la dicha y a la vez la desdicha de saber lo que hizo Borges en vida, ¿no? Y entonces empiezan los conflictos políticos, empiezan las recomendaciones que uno le quiere hacer, ¿no? Ya.
No, Borges, vos tendrías que haber hecho tal cosa, tal otra. No, vos tendrías que en realidad...
O no tendrías que haber hecho tal cosa, claro. Sobre todo es con él, ¿no? Pero si Borges hubiese nacido antes de la existencia de la televisión, de internet...
O del peronismo.
También, por supuesto.
Otra vez ha sido la historia.
Sería un mármol
inmaculado.
Incuestionable, claro, incuestionable.
Pero como tenemos los datos biográficos muy frescos y visuales, podemos darnos este lujo, porque la verdad no hay muchas biografías de Homero, no hay muchas biografías de Shakespeare o de los grandes poetas universales, por lo menos de Occidente.
Y si las hay, viste que fue tan, hace tanto tiempo que uno no está muy en tema de lo que va a haber. En el, me pongo en Dolina, en el 400, ¿cuál era la polémica que andaba dando vuelta por ahí? Bueno, uno no sabe, ¿no? No, se hace toda, una idea.
Y toda biografía es apócrifa porque se sabe, no había ni siquiera...
El andar a chequearlo, ¿no?
Estaba el formato de biografía instalado, pero bueno. Aunque no lo decíamos, estamos influenciados por Borges y en este país... No poniéndonos ahora bien chauvinistas y nacionalistas de cotillón, tenemos que celebrar que Borges es argentino.
Sí, por supuesto. Un Borges que asuma un estatuto internacional para la filosofía cuando lo cita Michel Foucault en aquel libro, si no me equivoco, Las palabras y las cosas, ¿no? En las
claro,
que
arranca
toma...
con El jardín de los senderos que se bifurcan. Cita eso para... Si no mal recuerdo, para hablar, bueno, cómo es esta nueva etapa en la humanidad, ¿no? Preilustración o ilustración, es el cuento del abecedario de Borges, ¿no? Donde habla de un abecedario propio, creo. Borges, Deleuze, Mick Jagger...
China Mieby.
Sí, Woody Allen, cuánta gente que lo ha leído, que seguramente no sé si lo identificarán rápidamente con el estereotipo que tienen ellos de lo latinoamericano, ¿no?
No, creo que
de
además...
De lo sudamericano. Deben creer
mucho,
que es europeo.
Sí, se adapta mucho, sobre todo este tipo de textos, ¿no? Si por ahí se agarran textos más vinculados a lo arrabalero, porque Borges tenía mucho... Lo intentaba... Esto va a ser una crítica que me van a matar si me escuchan, pero bueno, tenía muchos cuentos en los que intentaba narrar... El arrabal. Bueno, con las limitaciones de un Borges que nunca se agarró los cuchillazos en una comisaría, digamos, ¿no? Ni en una pulpería. Pero bueno, él, dentro de todo su vasto universo fantástico e interesante, también tenía esto, ¿no? De quería recuperar las historias de los viejos guapos del año X, ¿no? Y bueno, aparecían historias tal vez más latinoamericanas o argentinizadas. Pienso en La fiesta del monstruo, donde relatan esta especie de diálogo entre gente que había ido a un acto peronista, ¿no? A escuchar al monstruo, ¿no? Escrito a cuatro manos con Bioy Casar, es un cuento que además es profundamente experimental, donde presuponen o inventan una lengua pseudo-joiciana que sería la forma en la que hablan los pobres, ¿no? Atravesada por algunos preconceptos de la época, pero interesante como ejercicio literario.
Sí, sin duda tuvo muchas etapas, está el primer Borges, el Borges del medio, el Borges adulto, hay un poema de Borges que le escribe a la Revolución Rusa, celebrando, saludando a la Revolución Rusa, que él se encargó de exterminar casi, ¿no? Como que casi iba ejemplar por ejemplar a destruirlo para borrarse esa mancha. Un conservador clásico, ¿no? En términos políticos de Argentina, ¿no? Ni radical, ni peronista, ni... No, seguramente estaría de acuerdo con el voto calificado, pero creo que es un caso muy, muy ejemplar de una genialidad en la obra incalculable, de una imaginación y de un poder de imaginación, porque esto, sin ser cuchillero, sin ser gaucho, sin... No sé, sin ser estrictamente filósofo, ¿no?
Se metió en todos los terrenos.
Sin duda. Y bueno, su última etapa de ceguera y con. Son hermosas las entrevistas que dejó, ¿no? Creo que cuando una obra es tan grande y tan, tan profunda, no hay ningún rasgo de la vida que la pueda eclipsar.
No, claro, porque aparte convoca a lo más profundo que te convoca el arte, que es justamente a la belleza, a la reflexión de los grandes temas de la humanidad. Más allá de las posturas puntuales del artista, creo que trasciende justamente, a pesar de que uno a veces pueda rastrear algún elemento, trascienden, las grandes obras trascienden a quienes las producen, básicamente. Esa es la nobleza de.
Pero viste,
arte,
¿no? hay obras que los datos de la biografía sí empezás a decir así, con razón tal cosa de la obra. Pero acá se iba tan lejos, ¿no? Obvio que uno no puede entender cómo una persona tan inteligente, tan sensible, tan magistral, no haya coqueteado con dictadores. Era un perrito faldero de las dictaduras latinoamericanas. Sí. No es que fue una foto que le sacaron, una reunión. Se reunió con Pinochet, con Videla, no una vez, con varios de América, ¿no? Saludaba a cualquier tirano en Latinoamérica, pero después iba a Europa y tenía grandes conciertos contra la tiranía. Pero en fin, es nuestro y es para celebrar, y ha aparecido constantemente en las columnas de Acevedo,
en charlas en con citas, de las escritores citas, de las citas. Y cosas que hemos tenido, ¿no? También aparece todo el tiempo. Cuando, recuerdo, Matio define al Weird, dice que es Borges más Lovecraft. Dice, así lo podemos entender, a la nueva ficción extraña, ¿no? Si lo pensamos en fórmulas, Borges más Lovecraft te da New Weird.
Y puede ser una fórmula con la que estarían de acuerdo los anglosajones, ¿no?
Sin duda.
Porque
sin
son
duda.
Grandes lectores de Borges. Bueno, vamos a ir a una canción y al regresar una nueva lecturita y un nuevo debate acá con el compañero.
Me encanta.
El último grito.
Returning. I can't believe this world is still turning. The pressure's on, because the pleasure hasn't gone. And I'm not sorry for the things I've done, and I'm not looking for just anyone. I'm competing. Oh, when will this tired heart stop beating? It's all a game. Existence is only a game. And I'm not sorry for the things I've done. And I'm not looking for just anyone. I'm slipping below the waterline. I'm slipping below the waterline. Reach for my hand. And the race is won. Reject my hand. The damage is done. I'm slipping below the waterline. I'm slipping below the waterline. The woman of my dreams.
shade. She never came along, the woman of my dreams. Well, there never was one, and I'm not sorry for the things I've said. There's a wild man in my head. There's a wild man in my head.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
¿1-422-3527?
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de la Casa de la Provincia en Ranchos, para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
La educación necesita de buenos caminos. La producción necesita de buenos caminos. El acceso a la salud también necesita de buenos caminos. Por eso la Provincia de Buenos Aires pone en marcha el Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales. Obras que transforman. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encendé la radio.
Encendé la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Llega el segundo Festival Bonaerense de Poesía, sábado 9 y domingo 10 de noviembre, en el Teatro Argentino de La Plata, con entrada libre y gratuita. Más de 160 poetas bonaerenses, festivales de poesía y una feria con editoriales especializadas. Talleres, charlas, lecturas, performance, slams, shows y mucho más. Sumate a un evento único. También vas a encontrar ciclos de poesía, colectivos de oralidades, recitales y música en vivo. Vení a vivir dos días llenos de la poesía. Poesía de nuestra provincia. Busca toda la información en la web institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Es lo más flamante de la moda la o moda. Lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
Sobre el odio. No tenemos motivos para sucumbir ante el complejo consuelo de la desesperación. Replegarnos en sentimientos lúgubres porque el fracaso está predestinado. Pero hacer hincapié en los fracasos reiterados de la izquierda es un correctivo necesario. Dada su historia de presunción y desatinos, y hacer hincapié en los espantosos y terribles que son estos días, aunque también descubramos que hay alguna esperanza. Adoptar el enfoque liberal y ver a Boris Johnson, Bolsonaro, Modi, Duterte, Trump, Milei, recientemente defenestrado, Berlusconi y sus secuelas, el violento e intricado conspiracionismo, el auge de la derecha alternativa, la creciente volubilidad del racismo y el fascismo como desviaciones, es exonerar al sistema del que ellos son expresiones. Trump ya no está, pero el trumpismo sigue siendo fuerte. El capitalismo no puede existir sin un castigo despiadado a quienes transgreden sus prohibiciones, a menudo insignificantes y crueles. Y por supuesto, de aquellos cuyo castigo considera fundacional a su supervivencia, independientemente de su transgresión teórica. Usted no tiene derecho a una ejecución sin dolor. Y posteriormente, Dennis McGuire, el hombre ejecutado mediante un cóctel experimental de drogas, sufrió un dolor intensísimo y visible. En respuesta a este horror, un comentarista escribe: ¿quién dice que los asesinos a sangre fría tienen el derecho a ser ejecutados como un perrito viejo y cansado al que ponen a dormir? La separación de familias en la frontera de Estados Unidos, la mala nutrición deliberada de los palestinos en Gaza por un bloqueo, el anterior presidente estadounidense alentando a la policía a cometer actos de brutalidad en 2017, la venta de buzos en conmemoración de la muerte lenta de hombres negros como Eric Garner a manos de la policía. Hay innumerables ejemplos terribles de la rehabilitación y la celebración de la crueldad en la esfera carcelaria, en la política y en la cultura. Espectáculos como estos no son nada nuevo, pero no siempre han sido tan descarados, como dice Philip Mirowski, para que parezcan tan poco excepcionales, y no son solo una distracción, sino parte de técnicas pedagógicas para reforzar el ego neoliberal. Esos sadismos sociales siempre han sido resistidos y se los ha combatido. Y se ha renegado de ellos oficialmente, sobre todo en casa, y no en el lugar donde se los desplegaba contra los súbditos del dominio colonial por parte de estructuras que se presentan a sí mismas como racionales y justas, incluso compasivas. Eso está cambiando. Estos son tiempos cada vez más abiertamente sádicos y apocalípticos, y no sin cierto apoyo popular. Es un sistema que florece con este sadismo, la desesperación y el desempoderamiento, y los alienta. Al mismo tiempo se crea una especie de felicidad teórica, autoritaria, un disfrute de la vida monótono y obligatorio, una insistencia despiadada en la alegría. Como escribe Bárbara Ehrenreich en su libro Sonríe o muere. Amar, este sentido de una cierta prefiguración política, ha inspirado a los insurgentes durante un siglo. En su texto fundamental, Abran paso al Eros salado, la gran revolucionaria Alexandra Kollontai describía el amor como una emoción profundamente social. Insistía en que para que un sistema social esté construido sobre la solidaridad y la cooperación, es esencial que la gente sea capaz de amar, y promovía la educación para tal fin. ¿Cómo no considerar, para citar el título de un libro reciente, fascinante y provocador, entre comillas, El comunismo del amor? ¿Cómo no sentirnos deslumbrados por su declaración acerca de que lo que los mejores pensadores que han abordado el tema llaman amor es el corazón palpitante del comunismo? Es urgente que tomemos al amor en serio. Pero también debemos tomar en serio a nuestros enemigos y aprender de ellos en una época de odio profundo. El odio, según Ray Armantrout, dice así: el mercado te odia, mucho más aún de los que vos te odias. El odio puede estar externalizado sin ninguna justicia. A menudo se lo ha dirigido en contra de aquellos que menos lo merecen. Pero a pesar de haberse convertido en un cliché, la máxima favorita de Marx, es muy pertinente aquí. Nihil humani, amen alienum puto. Nada humano me es ajeno. No es nada productivo patologizar el odio en sí, sobre todo cuando es natural que surja y mucho menos convertirlo en motivo de vergüenza. Sophie Lewis aporta la claridad incisiva a lo que nos tiene acostumbrados. Dice así: casi no se habla del odio como apropiado, saludable o necesario en la sociedad liberal democrática. Tanto para los conservadores, los liberales y como también los socialistas, el odio es algo que se debe rechazar, arrancar de raíz, derrotar y expulsar del alma. Sin embargo, la ideología antiodio no parece dirigirse contra sus causas profundas y puntos de producción. Tampoco aborda la inevitabilidad del odio ni la demanda, la necesidad del odio en una sociedad de clases. Plantear este tema no solo la existencia del odio, sino por lo menos para algunos, de su necesidad rigurosa y potencial, es para decirlos con las palabras de Kenneth Turing, lo que está por detrás de desplegar un odio deliberado como una categoría racional. Nunca se debe confiar en el odio, ni tratarlo como algo seguro, ni celebrarlo porque sí. Pero, como es inevitable, no se le debe ignorar. Auguste Blanqui, conocido premarxista socialista francés, en 1837, decía así: en nombre de la República juro odio eterno a todos los reyes, aristócratas y todos los opresores de la humanidad. En 1889, el poeta radical australiano Francis Adams escribió que había dejado la salud luchando por la clase obrera en Londres. Parecía una batalla perdida, escribió. Pero nunca desesperé ni encontré motivos para desesperar. Allí había unos espléndidos cimientos de odio. Con el odio, todo es posible. En 1957, Dorothy Counts fue la primera alumna negra en asistir a una escuela para blancos en Carolina del Norte. Al escribir sobre la fotografía que la mostraba avanzando a través de una multitud que la insultaba y escupía, Jane Baldwin escribió: me enfureció, me llenó de odio y compasión. La compasión por Counts, el odio por lo que vio reflejado en los rostros de los atacantes. Sugerir que un odio como ese era impropio o que no servía para la emancipación es de una beatería sorprendente y mojigata. Lo que nunca va a funcionar es la lógica fría de la razón, escribe Mario Tronti, cuando no está movida por el odio de clase. Porque el conocimiento está conectado con la lucha. Quien siente un odio genuino ha entendido verdaderamente. Ese odio estructural, radical, usado con cuidado, incluso podría dar una forma productiva a formas de odio más mutables que también son inevitables y más peligrosas. La mezcla de odio y lógica estratégica que se propone aquí es esencial para que el odio no se degrade en furia o en un apocalipticismo sin sentido. El odio surgirá y, aunque no debe acompañarlo la vergüenza, debe ser dirigido con urgencia. Citando a Aristóteles, que decía que la ira provoca deseos de venganza, el odio desea que su objeto no exista. Para Bosmagian, el objetivo de Marx era llevar a sus oyentes a un estado tal en el que desearan la erradicación de la burguesía. El manifiesto comunista espera ser el canto del cisne del sistema, pero también es un himno a la gloria de la modernidad capitalista. Nunca, en esencial, ningún defensor moderno de la civilización burguesa ha escrito algo por el estilo. Nunca se redactó un texto en nombre de la clase empresaria con una comprensión tan amplia y profunda de lo que son sus logros y lo que significa para la humanidad. Si estas palabras del economista conservador Joseph Schumpeter son una exageración, no se quedan cortas. Deberíamos sentir un odio que esté más allá de las palabras y aplicarlo. Es un sistema que, sea lo que sea, merece un odio implacable por sus crueldades innumerables y cada vez más atroces. Por vil que sea todo lo que nos rodea, por vil que sea eso, no es odio. Sin duda, no es el odio aristotélico, porque su objeto no puede ser erradicado en absoluto.
Para la clase trabajadora la situación es diferente. La erradicación de la burguesía como clase es la erradicación del dominio burgués, del capitalismo, de la explotación, de la bota que aplasta el cuello de la humanidad. Por eso la clase trabajadora no necesita el sadismo, ni siquiera la venganza. Y por eso no solo puede, sino que debe odiar. Debe odiar a su enemigo de clase y al propio capitalismo. El odio no es y no puede ser ni el único ni el principal impulso para la renovación. Eso sería muy peligroso. No deberíamos celebrar o confiar en nuestro odio, pero tampoco deberíamos negarlo. No es nuestro enemigo y no podemos vivir sin él. A riesgo de parecer ridículo, dijo el Che Guevara. Quiero decir que el verdadero revolucionario seguía por un gran sentimiento de amor. Es por amor que debemos odiar más y mejor de lo que incluso supo hacerlo el Manifiesto Comunista, si lo leemos en la actualidad. Tu odio, ¿es puro? Bueno, así pasaban fragmentos de un texto que está dentro del libro Un espectro acecha, sobre el Manifiesto Comunista, de un autor que en este programa adoramos y leemos mucho, que es China Mieville, inglés contemporáneo. Y lo traje a colación porque, primero, que yo sin saber de este texto, y China seguramente sin saber de mí, escribimos algo muy parecido sobre el odio. Yo tengo un texto que se llama La potencia del odio, que está en El fetichismo, La marginalidad. Perdón por el autobombo, pero no podía negarlo, porque cuando yo escribí eso sobre el odio fue toda una novedad acá en Argentina. Y después fue su... No digo que ese texto no fue tomado en cuenta, pero después existe hoy en día un gobierno que hizo del odio su plataforma electoral. Entonces, yo soy más de esto, ¿no? Del odio, el odio, que basta el amor, que basta la otra mejilla, que...
Hoy se está discutiendo mucho la veracidad de una sentencia que a lo largo de los gobiernos kirchneristas había adquirido una potencia que era el amor vence al odio, ¿no? A ver si... que era un poco negadora de las tensiones hacia adentro de la sociedad capitalista, en la que hay más o menos, por lo menos, dos clases que están en abierta oposición, con las complejidades de la posmodernidad, que han fragmentado a una de esas clases en múltiples identidades, a la otra la han también fragmentado un poco entre los financistas y los productivistas, por poner dos grandes campos. Pero bueno, siempre los que pensamos la política la pensamos en términos de odio, de una clase contra la otra, o de amigo-enemigo, como diría Carl Schmitt, pero nunca exclusivamente desde el amor como una potencia capaz de suturar cualquier antagonismo. Bueno, parece que a partir de la intervención de la violencia política, recordemos, después de muchos años se produjo un intento de asesinato que por lo menos no avanza la justicia, ¿no?, a una referente popular que es Cristina Fernández de Kirchner, pero pareciera que son sectores con diálogos muy directos con los familias patricias de la República Argentina. Es decir, que vuelve la hipótesis de que las clases dominantes de la República Argentina son capaces de instrumentalizar la violencia para resolver una tensión o una contradicción social de índole político, algo que había sido clausurado con la apertura democrática. Eso me parece que es lo que trae de vuelta la reflexión alrededor del odio y el rol que tiene que tener la violencia para pensar la política en la Argentina.
Sin duda, en términos de Argentina, lo que quedó demostrado es que la fuerza, si le sacamos la palabra y vemos solamente la fuerza en acción, ¿no?, la potencia en acto, no vamos a distinguir si es amor o odio. Yo creo que es simplemente una cuestión semántica. Que en realidad lo que estamos llamando odio o resentimiento, y que son palabras mal vistas, ¿no?, con mala prensa, son formas de amor, en realidad. Está bien lo que decís, porque es una frase muy linda, el amor vence al odio.
Tiene potencia, claro.
También tuvo potencia política en su momento. Fue importante, fue interesante. Pero igual el debate no era tanto, yo traje lo del odio, pero ¿Cómo encarar esta? Es para pensar, ¿cómo encarar estos tiempos? ¿Con qué aire? ¿Con aires pesimistas, apocalípticos, como dice China Mieville inclusive? ¿Cómo encontrar el optimismo, no? Y yo quiero que la audiencia sepa que Rodrigo, día a día, en sus mensajes, en nuestras charlas, cualquier momento donde yo estoy bajo, quiero ir a romper un foco de algún lado, algo de la bronca que me ato lo que está pasando, él siempre tiene una respuesta positiva, pero no ingenua, ¿no? ¿No? Que no tiene nada que ver.
Pero esto es un saumedio, César, tranquilo.
No,
vamos a manifestar.
No, porque los libros que tiene solamente en su biblioteca desmienten cualquier tipo de New Age. Es un tipo bastante...
De otro palo. De otro
sí,
palo.
Sí, pero... Y yo le dije, tenemos que hablar de esto en la radio. Porque para mí me da mucha bronca lo que está pasando. Quiero literalmente romper todo. Odio al presidente que tenemos, odio al gobierno, odio todo lo que representa, todo lo que simboliza, odio...
Yo me sumo, ¿eh? Me sumo.
Viste, me siento como Luis de Lía diciéndole a Fernando
odio
Peña.
A la puta oligarquía. Un gran momento del odio de los sectores plebeyos,
de
¿no?
De la cultura nacional.
Y Peña muy contento de ese odio que él le manifestaba. Él se sentía como representando un rol exagerado, ¿no?
Muy consciente de que estaban quedando en la historia.
Sí,
de que
sí,
era
sí.
Una performance, pero eterna. Y no sé, por ejemplo, yo te hago siempre el mismo chiste, tenés ultra idealizada la CGT, te digo, yo tengo una mirada más crítica sin caer en el infantilismo de los memes contra la CGT y de gente que no sabe cómo funciona ni un centésimo de un gremio, que no tiene ni idea cómo se llega a tener el poder sindical que hay en Argentina, que creen todos los chistes del sentido común. Pero a la vez digo, pará, digo, la tenés ultra idealizada, bajá, o tal cosa, bueno, no pasa nada, ahora se va a ir ordenando todo, con la interna se va a ir ordenando, tal cosa, digo, vas muy optimista.
Soy muy optimista en el sentido, la izquierda internacionalmente hablando, luego de la gran derrota de la caída de la Unión Soviética, logró consolidar en una frase de Fredric Jameson un poco el paradigma epocal, el Seigets, ¿no? El espíritu de la época, que básicamente es más fácil esperar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? La parafraseo no es exactamente así, pero bueno, es un poco el espíritu que un poco refleja esto, ¿no? Che, estamos en una perspectiva impotente de internacionalmente lo que se conoce como la izquierda, los nacionalismos progresistas, el progresismo, las inspiraciones revolucionarias. Y vos sabés que yo me puse a pensar, siempre me interesó esta gran frase de Gramsci que dice que hay que pensar entre el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hay un gran libro de Lenin que se llama ¿Qué hacer? Lo tengo acá justo al lado mío, una edición de Akal muy, muy hermosa. En ese libro Lenin...
El tipo fue y lo hizo, como el meme
exactamente,
que el otro día, ¿no?
Exactamente. ¿Y qué pasa con Lenin? Lenin se enfrentaba con un problema muy concreto, que era que Marx había escrito un libro que se llamaba El Capital y otros tantos de análisis histórico, social, político, económico, para intervenir políticamente, pero nunca se había producido una revolución socialista en la historia de la humanidad. Entonces él estaba casi, era un mago ahí produciendo una alquimia en la que prácticamente no había ninguna esperanza soportada en una materialidad. Es decir, ¿en qué se podían parar históricamente si nunca había ocurrido algo
parecido? No había antecedente, claro. La Revolución Francesa rápidamente aplastada, restauración monárquica con Napoleón. Segunda República, 1848, es el antecedente más cercano.
Exacto, que es lo que Marx estudia y analiza muy bien. Y que si nos ponemos estrictamente finitos, no es en espíritu lo que termina siendo la Revolución Rusa, que es... No,
o la Comuna de París.
Exactamente.
Brevemente.
Bueno... Y en un momento Lenin elige citar algunos versos de lo voy a leer porque es muy breve. Dice así: hay que soñar. He escrito estas palabras y me he asustado. Me he imaginado sentado en el Congreso de Unificación, teniendo enfrente a los redactores y colaboradores de Reboché Dielo, el periódico, ¿no? Y aquí